Ahora, de un tema que se hizo viral en las últimas horas, obviamente en las redes sociales, y es el de un video que se conoció en el que aparece un hombre, uno de los líderes de la comunidad en Verá, que está en Bogotá ya desde hace varios meses, en el que le da una paliza. Yo creo que esa es la palabra, le da una paliza a su mujer, a su compañera sentimental, pero es con puños, con patadas, de una manera de verdad que, no sé, es desgarrador el video, y obviamente ha generado todas las reacciones en contra, diciendo pues que cómo es esta manera de que, a pesar de que tengan su comunidad indígena, de que tengan sus leyes y todo esto, esto es agresión, esto es violencia contra la mujer, y pues esto no puede generarse, esto no se puede, casos así no se pueden presentar y no se pueden tolerar. Juan Esteban, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se ve en ese video?
Sí, Miguel, mire, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Blue Radio. Pues en este video que fue difundido en las últimas horas, pero que es de un hecho ocurrido el pasado 17 de agosto en el barrio La Rioja, pleno centro de Bogotá, se evidencia el que parece ser Saúl Arias, uno de los voceros de la comunidad en Vera, agrediendo a su esposa. En el material se ve cómo este agresor golpea en reiteradas ocasiones la cara de la mujer, y justo cuando ella trata de retirarse, el hombre patea a su víctima nuevamente en el rostro. Vale la pena agregar que, según lo que parece ser en el video, el hombre estaba borracho. El hecho incluso fue observado por varios niños que se encontraban en esa habitación en donde en estos momentos se encuentran los en Vera. Todo lo anterior generó un profundo rechazo por parte del distrito, y fue el mismo alcalde Carlos Fernando Galán quien le pidió a la Fiscalía General de la Nación que judicialice al agresor para que sea capturado lo antes posible. Abro comillas. Seguiremos haciendo lo necesario para que se respeten los derechos de las mujeres y los niños de la comunidad de en Vera en la ciudad, pero le hacemos un nuevo llamado al gobierno nacional a acelerar el proceso de retorno de los indígenas a sus territorios. Cierro comillas. Por su parte, el secretario de gobierno Gustavo Quintero aseguró que rechaza enfáticamente y lamenta los hechos de violencia basados en género contra la mujer en Vera. Las violencias contra las mujeres y las niñas se han naturalizado en la historia, y nuestra misión es seguir trabajando para que éstas se reconozcan, se denuncien y se erradiquen sin distinción cultural alguna. En últimas, la secretaria de la mujer, Laura Tami, aseguró que en Bogotá no podemos tolerar la violencia contra las mujeres y que rechazan enfáticamente la agresión contra esta mujer, y nuevamente le hacen un llamado a desnaturalizar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
Muy bien, Juan Esteban, es que de verdad es brutal la golpiza que le da este hombre a su compañera sentimental, y por eso, para hablar de este tema, nos acompaña hasta ahora en línea Isabelita Mercado. Ella es la alta consejera para las víctimas, paz y reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Consejera, muy buenos días, bienvenida a Blue Radio.
Hola, Miguel, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, consejera, nosotros queremos, yo creo que también todos nuestros oyentes quieren saber qué se conoce hasta el momento, qué detalles tienen ustedes desde la administración distrital de este caso, cuándo ocurrió, de pronto ustedes se enteraron hasta ayer o ya tenían conocimiento, qué fue lo que pasó, qué detalles tienen ustedes.
Miguel, entonces, si nos devolvemos un poquito, la población en Vera, en Bogotá, está sentada en cuatro lugares. Está en el Parque Nacional, está en la Florida y está en la UPI La Rioja. El día de ayer en la tarde nos avisan desde la UPI La Rioja y nos envían este video directamente a la administración. Automáticamente activamos todas las rutas, se desplaza un equipo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Integración Social hacia la UPI La Rioja para atender la emergencia, pero nos damos cuenta que el video se había grabado el 17 de agosto por una familiar de la víctima. No lo habían hecho público. Ese día la víctima no había tenido ningún tipo de valoración en salud que nos generara, digamos, la activación de la ruta por parte de la Secretaría de Salud. Entonces los equipos lo que hacen el día de ayer es hablar con ella, hacer una valoración en salud, de ayer se encontraba bien, invitarla a poner la denuncia, hacer una especie de pedagogía sobre la importancia de esto. Ella decide no poner ninguna denuncia, si queremos decir, no poner ninguna denuncia, y pues se rechaza cualquier tipo de tratamiento médico, acompañamiento y demás. Entonces, lo bueno y lo positivo es que con esta información y con este material probatorio, automáticamente la Secretaría de Integración Social puede activar las rutas correspondientes y se avanza en el proceso de denuncia y judicialización.
O sea, en este caso en el que la mujer agredida no quiso poner denuncia, desde las autoridades no se puede hacer nada, no.
Sí, porque, claro que sí.
Porque
claro
ahí están también los niños, está, o sea, hay un montón de cosas alrededor, que no solamente está la agresión a la mujer, sino todo lo que está ocurriendo.
Sí, automáticamente con esto, así ella no quiera poner la denuncia, tenemos un deber como distrito y una responsabilidad de actuar. Entonces automáticamente se le envía esta información al comisario de familia de permanente del centro del CAPIF, por así decirlo, y él se encarga de activar la ruta, de establecer unas medidas de protección y se envía una denuncia penal a la fiscalía, que estamos, digamos, pidiendo todo en la colaboración para que esta investigación judicial por su parte, las medidas aparte de las administrativas, avancen lo más pronto posible.
Isabelita, muy buenos días, pero entonces eso quiere decir que la mujer y los niños que aparecen en el video todavía están junto al agresor, están viviendo pues en el mismo techo que el agresor.
Sí, todavía están bajo el mismo techo que el agresor, correcto.
Consejera, yo sí le cambio un poco la pregunta, porque es inquietante en este tema saber qué competencias tiene el distrito, a qué organización o qué secretaría pues se le puede adjudicar este tema. Se lo pregunto, es porque ya hemos tenido varios episodios de castigos, de maltrato. Recuerde usted la mutilación genital hace algunos meses, el castigo sobre los pies a unas jóvenes en el Parque Nacional, y ahorita este tema de violencia, básicamente, que creo que detona todo este tema. ¿A qué competencia deberían trasladarle estos tipos de casos pues al gobierno distrital? Lo digo es porque cuando uno pregunta como periodista, siempre se pasan la bola pues en algunas secretarías de gobierno, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud. Entonces pues no queda muy bien claro cuál sería como la competencia del distrito acá.
Entonces, me voy a volver un minutico. Digamos que hemos tenido muchos hechos de violencia asociados a la comunidad en Vera, y justo esas alertas en el mes de junio es lo que nos llevan a instalar el puesto de mando unificado permanente en el Parque Nacional. Solo en ese puesto de mando unificado hemos documentado más de 400 situaciones de riesgo, más de 350 recorridos que hemos hecho, donde automáticamente se activan las rutas de protección. Y acá hago un poquito de énfasis en esto, porque la atención a la población en Vera tiene que ser integral. Entonces no corresponde a una única secretaría, sino que es la razón por la que este puesto de mando tiene la presencia de 7 secretarías permanentes. En todos estos casos hemos abordado, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, que fue el enfoque que le dimos a este puesto de mando unificado, para evitar que se consumaran los riesgos. Entonces imagínense ustedes, si solamente en mes y medio hemos documentado más de 400 situaciones de riesgos, de las cuales el 80% han tenido un abordaje preventivo, pues ahí hemos podido evitar que se consumen un montón de posibles lesiones que hubieran podido afectar la integridad de los niños, niñas y adolescentes del Parque Nacional. Frente a los hechos de violencia adicionales que conocimos desde que inició esta administración, por ejemplo, los hechos de violencia sexual en el Parque La Florida que tuvimos en el mes de junio, automáticamente brindamos todas las garantías para que se diera la judicialización del agresor. Y esto implica también un trabajo articulado. Implica que la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Asuntos Étnicos, nos garantice el traductor. Implicaba que hubiera un acompañamiento a las víctimas, una orientación jurídica, que la Secretaría de la Mujer estuviera, ahí Secretaría de Integración Social, porque eran menores de edad, estuviera presentes. Y toda esa ruta se activó en el respectivo caso. Frente a este hecho particular, después de haber atendido, digamos, la información, porque nos llegó extemporáneamente, automáticamente se activa la ruta de las comisarías de familia, donde ellos generan unas medidas de protección y se hace ahora una vigilancia administrativa frente al implicado. En el caso en que se incumpla, cuya esa vigilancia está a cargo de la Secretaría de Integración Social, se adoptan unas medidas más intensivas, pero esto es en paralelo mientras va avanzando la investigación judicial para lograr la captura. Digamos que ya ayer el comisario de familia radica la denuncia formal, se le envía a la Fiscalía General de la Nación, y por nuestro lado estamos haciendo todo para que la Fiscalía pueda judicializarlo lo más pronto posible.
O sea, esta persona, este hombre, el agresor, podría resultar preso en cualquier momento.
Pues esperaríamos que la Fiscalía, con el material probatorio que tiene, pueda tomar las medidas correspondientes para garantizar su judicialización.
Ustedes desde el distrito, Isabelita, ¿cuál es el censo que tienen? ¿Cuántas personas hay en este momento en los puntos que usted nos dijo acá en Bogotá, en el Parque Nacional, en el Parque La Florida, allí en la UPI La Rioja? ¿Cuántas personas, niños, niñas, adolescentes, y desde hace cuánto están esta comunidad acá en Bogotá?
Entonces, del último censo que tenemos que hay 2.183 personas pertenecientes a la comunidad en Vera, en Bogotá. Ellos están ubicados en esos tres lugares. El Parque Nacional tiene alrededor de 770 personas, la UPI La Rioja tiene más o menos 540 y el Parque La Florida tiene casi 600 personas. Y hay otros que están ubicados en un albergue, que es un grupo más pequeño, y en San Cristóbal. Eso es como el censo total que tenemos. Esta población ha ido y venido a Bogotá desde el año 16 en múltiples oportunidades. Solamente en la administración anterior acompañó 8 retornos de regreso a Pueblo Rico y al Chocó, a Bagado y a Tadó. Por eso, durante esta administración hemos sido tan enfáticos en que, claro, vamos a acompañar el retorno de una manera distinta como se ha hecho históricamente, es decir, metiéndonos la mano en el bolsillo y diciendo apoyamos la sostenibilidad financiera de estas familias en territorio, pero condicionada a que permanezcan en su territorio. Pero en este mismo sentido le hemos dicho al gobierno nacional, esto no se trata simplemente de usted montar la gente en un bus y volverla al territorio porque van a devolverse a los 5 minutos. Se trata de cambiar las condiciones en esos lugares para que ellos allá puedan desarrollar sus proyectos de vida, que es lo que están pidiendo. Por eso hemos sido tan enfáticos en la importancia de garantizar, por un lado, la sostenibilidad del retorno, que eso no es una cosa que entonces en 3 meses vuelvan y en 5 también, etcétera, porque no tienen condiciones, y por otro lado, la dignidad del retorno, que lleguen allá y tengan algún tipo de solución habitacional temporal, que tengan algún tipo de medio de subsistencia mientras los cultivos se generan, que entonces las entidades del gobierno nacional que tienen responsabilidades en estos temas, por ejemplo, generación de ingresos, desarrollo de proyectos productivos, soluciones de viviendas, pavimentación de vías para que ellos puedan comercializar sus productos, cadenas productivas, hagan una tarea y un esfuerzo para que eso en el territorio efectivamente funcione.
Sí, o sea, Isabelita, en este caso lo que está haciendo falta, si entiendo bien lo que usted nos está queriendo decir, es como de pronto más acción por parte del gobierno nacional, de pronto una participación clara, de pronto un programa claro para poderle solucionar a estas personas y que se puedan obviamente tener ya como una algo seguro para que ellos puedan regresar a sus lugares.
Sí, eso tiene, digamos, como 2 niveles. En primer lugar, que tengan unas garantías de seguridad, y acá le hemos insistido al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, al equipo incluso negociador del ELN, que si no generamos algún tipo de cambio para que cuando ellos retornen a sus territorios no queden en medio del fuego cruzado entre el ELN y el Clan del Golfo, pues va a ser muy difícil que el retorno tenga esa sostenibilidad, por un lado. Y adicionalmente, que las entidades competentes de generar desarrollo territorial entiendan la problemática de esta población, que además es víctima del conflicto armado, que está pidiendo unos mínimos de garantías para subsistir, que hagan las inversiones para que cambie la realidad de esos territorios. Si no vamos a seguir con estas personas desplazándose a Bogotá, este no es el caso únicamente de Bogotá, esto pasa también en Medellín mucho más, y necesitamos por eso que haya una transformación en esas realidades.
Isabelita, yo quizás me devuelvo un poco a estos hechos de intolerancia porque quisiera preguntarle, digamos, la justicia ya ha mostrado algunos resultados, porque pues quizás si nosotros le preguntamos a la ciudadanía pensarán que tras la implementación del CEPO, tras los casos de abuso infantil que ha habido allí, tras este último caso de maltrato a la mujer, pensarán y dirán incluso que pareciera que la justicia no los toca, porque pues dicen que van a implementar acciones, pero al fin y al cabo no hay sanciones, que es lo que quieren ver los ciudadanos de la capital. ¿Ya hay algunos resultados en materia de justicia?
Hasta ahora no hay, digamos, una sanción como tal, si entendemos sanción como el resultado de un proceso judicial. Entendemos que la fiscalía, con todos la información que tiene y los elementos probatorios que el distrito ha llegado en las distintas denuncias que se han puesto, pues está adelantando el proceso judicial como le corresponde.
Sí, pues Isabelita, muchísimas gracias.
Miguel, perdóneme, lo interrumpo, aprovecho para hacer una última pregunta con la situación que se ve ahorita en el Parque de Renacimiento en el centro de Bogotá. ¿Qué control está ejerciendo ahorita el distrito, consejera, para evitar que, bueno, no es una situación parecida, sino que están acá alojados por un determinado tiempo, pero para prevenir algunos...
Es otra comunidad, ¿no? No son los emberas, sino es la minga indígena que llegó también pidiéndole una reunión al presidente Gustavo Petro, y están en este momento en el Parque del Renacimiento.
Conocer básicamente el distrito, cómo está manejando esta situación para evitar algunos problemas de orden público y, por supuesto, de afectaciones en violencia psicológica y física.
Digamos que frente a lo que tiene que ver con la minga, acá esta es una solicitud expresa que nos hace tanto el Ministerio del Interior como la Procuraduría General de la Nación, que era ver el distrito cómo iba a ayudar a que se dieran las garantías para que la minga proveniente del Cauca y de Putumayo pudiera llegar a la ciudad para llevar a cabo su movilización y demás. Como distrito pusimos a disposición el Parque Renacimiento, generamos las condiciones en términos de baños, acceso a agua y demás. Hay obviamente un operativo policivo y de fuerza pública pendiente para evitar cualquier altercado y estamos a la espera de que efectivamente se pueda dar la reunión para que ellos puedan retornar a los territorios. Como distrito damos todas las garantías para que digamos que ellos tengan el espacio, los mínimos de salubridad, garantías de seguridad, etcétera, pero naturalmente estamos pues acompañando todo para evitar que cualquier tipo de incidente se presente. Tenemos gestores de seguridad ahí, gestores de la Secretaría de Gobierno también pendientes, la Dirección de Asuntos Étnicos, pero pues esperando que el gobierno los atienda para que puedan retornar a sus territorios.
Pues muy bien, era Isabelita Mercado, la alta consejera para las víctimas, paz y reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, hablando de la situación en la que se encuentran las comunidades, las distintas comunidades indígenas que se encuentran en Bogotá, del caso particular de la agresión a una mujer que se conoció en las últimas horas y que está en las redes sociales. Doctora Isabelita, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blu Radio y pues seguiremos muy atentos de lo que ocurra con estas comunidades aquí en la capital.
Claro que sí, yo simplemente quiero dejar un último mensaje. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que acá no aplica la jurisdicción indígena en estos lugares, no se configura ninguno de los cuatro elementos de la jurisdicción indígena y las mujeres tienen un derecho a vivir una vida libre de violencias y esto es un derecho humano, donde la Corte Constitucional además ya ha sido muy clara en señalar que esto genera un límite automático a los temas de jurisdicción indígena, a la diversidad cultural y demás. Entonces, por eso acá también estamos insistiendo en transmitir este mensaje para que en ningún momento se vaya a generar una confusión frente a este tipo de prácticas que pues desafortunadamente son comunes en este tipo de pueblos.
No más violencia.